Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El turismo sabemos que es una fuente de ingresos para las arcas canarias, pero lleva tiempo debatiéndose la necesidad de distribuir esa riqueza entre los residentes y en especial entre los trabajadores del sector turístico. Esta mañana han estado en Herrera en COPE Canarias el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Javier Velasco, y el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro. Javier señaló que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay un conflicto legal en un curso relacionado con el pago de la antigüedad a los trabajadores de la hostelería. Este juicio, que tendrá lugar el 9 de julio, podría ser decisivo para recuperar derechos salariales perdidos, lo que implicaría un aumento salarial significativo para los trabajadores afectados.
No ha habido ninguna posibilidad de acuerdo en ese sentido y, por tanto, en un principio no se ha abordado ni la posibilidad de la apertura de un convenio que está firmado y que tiene vigencia todavía. Por el momento lo que está claro es que el día 9 de julio tendremos juicio y veremos cómo queda esa sentencia.
Manuel Navarro explicó que aunque se ha firmado un acuerdo nacional para mejorar las condiciones salariales, las patronales en ambas provincias canarias aún no han iniciado negociaciones para adaptar las tablas salariales locales a este acuerdo. Esto significa que la negociación colectiva está prácticamente paralizada.
En ambas provincias, pues las diferentes patronales no se han sentado todavía a negociar la modificación de las tablas salariales para adaptarla pues, al quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que se firmó a principio de año a nivel nacional. De momento, la negociación colectiva, casi en este sentido, casi que no existe, ¿no? Por tanto, seguiremos insistiendo.
Otro tema que trataron ambos líderes sindicales fue el impacto del alquiler vacacional, que repercute directamente en el aumento del coste de vida y que dificulta que jóvenes canarios puedan independizarse porque no hay vivienda. Una problemática ya conocida por todos, pero matizando que hay que poner el foco en los grandes fondos de inversión que cuentan con numerosas propiedades que utilizan para crear falsos hoteles que distorsionan el mercado. Son las 10:07 de la mañana en Canarias, soy Brian Estupiñán y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Pasamos ahora a escuchar las claves del día con nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, Brian. La próxima conferencia sectorial de infancia y adolescencia, en la que el gobierno de España presentará su propuesta de reforma para establecer un reparto obligatorio de migrantes entre las comunidades, se celebrará el 18 de julio en Tenerife, al final más tarde de lo previsto. En ella, el Ministerio plantará una visita a los centros de acogida para visibilizar in situ la cuestión, sobre la que van a tener que debatir antes de que el texto llegue a las Cortes Generales. Unos 5.700 menores siguen tutelados por parte del gobierno canario en 80 centros. Hoy, esta misma mañana, hace pocos minutos, los obispos del archipiélago han publicado una carta titulada Una luz de esperanza para los menores migrantes. En ella, por un lado, rechazan la instrumentalización ideológica y los discursos alarmistas dicen, recuerdan que sin una mejora de las condiciones en los países de origen no será fácil acabar con la migración por mar y piden, en sintonía con los gobiernos de España y de Canarias, la solidaridad del resto de comunidades autónomas en la acogida a los menores no acompañados. Mientras tanto, Vox sigue pidiendo la devolución de todos los inmigrantes irregulares a África. Cree que derivarlos desde Canarias a otras comunidades no haría otra cosa sino agravar el problema. Alberto Rodríguez, diputado canario de Vox en el Congreso.
Trasladar a la península a todos los menores extranjeros acompañados que están actualmente y habilitar ya un mecanismo para que se haga de manera más rápida en el futuro, para lo único que sirve es para multiplicar el efecto llamada. ¿Por qué? Porque Canarias no es el destino final de la inmigración ilegal. Las mafias de la inmigración ilegal lo que prometen a sus víctimas es llegar a la Europa continental.
pendientes de cómo se resuelve en las próximas semanas esta situación. Seguimos también sin noticias de Jay Slater, el adolescente británico desaparecido en junio en Masca. Un amigo pudo escucharle resbalar entre las rocas en una videollamada que realizó el día de la desaparición. Le dijo que no estaba preocupado por el camino de regreso al hotel, pero después de unos minutos hablando, escuchó que los pies de Jay resbalaban en las rocas, lo que le hizo saber que se había desviado del camino. Más tarde, este chico hizo otra videollamada, Jay, con una amiga, donde su actitud hacia la situación empeoró bastante. Se quejaba de necesitar agua antes de que la batería de su teléfono se agotara, dejando a su amiga en pánico al otro lado del teléfono. Este fin de semana se organizaba una gran batida en el Parque Rural de Teno para buscar, lamentablemente sin éxito, a Jay.
Hoy, precisamente, son 13 días que estamos caminando con esta zona.
Fue muchos barrancos, son zonas que tienen los senderos señalizados, pero si entran por senderos no señalizados.
Quitamos plantas exóticas aquí en esta zona.
Sí.
Y entonces estuvimos el otro día, coincidimos con los del Grain.
La única manera es, pues, pateando y buscando.
Y te cuento también que ni el 5% de los 411 puestos cumple con la ordenanza municipal del rastro de Santa Cruz. Un informe del Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos del Ayuntamiento concluye, tras 8 meses de inspecciones, que en el rastro se venden medicamentos caducados, sacos de papas y verduras de forma ilegal. Se llegó incluso a vender arepas ofrecidas en un vehículo con el capó levantado, o también grandes cantidades de ropa y zapatos, en este caso usados por parte de personas vinculadas a una ONG en situación de vulnerabilidad y con la que sacarse, dicen, dinero para pagar a sus abogados. Todo ello sin contar con que el rastro es un punto habitual, aseguran, para el tráfico de drogas, entre otros puntos señalados en la noche de Reyes.
Tremendo. Gracias, Dani. Estas han sido las claves del día con Canary Colchón. Y recuerden que tenemos ahora mismo las líneas operativas al número 610-1080-11. Repetimos, 610-1080-11. Y cualquier noticia que tengamos nosotros en la mañana de hoy, recuerden que pueden interactuar con nosotros y así les leeremos durante la mañana.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
COPE Tenerife.
Quédate, Agosto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto, Gran Canaria, 17 de agosto, Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Uno de los problemas que presenta la isla de Tenerife para mejorar su movilidad es el terreno. Bien sabemos que, sobre todo en el norte, la autopista, la Tenerife 5, necesitaría llevar a cabo varias expropiaciones para ampliar los carriles, con el coste que eso supone. Lo mismo pasaría también con el tren, que sería otra forma de ir depredando el territorio, a no ser que se soterren tramos, con el consiguiente aumento de costes y de tiempo. En una apuesta por la innovación y la sostenibilidad, el Cabildo de Tenerife anunció la convocatoria de un concurso internacional para diseñar la nueva línea ferroviaria del norte. Durante el debate sobre el estado de la isla, la presidenta Rosa Dávila destacó que se buscarán proyectos vanguardistas como los trenes colgantes o de levitación magnética, tecnologías que han sido exitosas en países como Japón y China. Este modelo de transporte, que pretende minimizar el impacto ambiental y mejorar la movilidad, que en el caso de salir bien, pues podría marcar un antes y un después en las soluciones a las eternas colas de la autopista. Tenemos para nosotros a Iván Rodríguez de Acero, presidente de la Asociación Alisios Norte. ¿Qué tal, Iván? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué te parece el proyecto este del Cabildo?
A ver, nos encanta que haya soluciones, o sea, que se propongan nuevas soluciones, y más si no consumen terreno y son tan innovadoras como las que proponen desde el Cabildo. Nos parece que es un acierto y apoyamos cualquier iniciativa que sea, ¿no? Y perfecto, estamos muy muy contentos en ese sentido, creo que esa es una buena línea. También nos gustaría que se siguiera, o sea, que eso está muy bien y yo creo que son proyectos a muy largo plazo y además si no consume territorio y es vanguardista, pues mejor que mejor. Lo que sí creo que también hay un plan de movilidad sostenible que se está redactando, que se redactó, además se empezó a redactar en el anterior tipo de gobierno, lo ha seguido este, y esa es la hoja de ruta. Entonces, yo no lo conozco al detalle, pero creo recordar que no era prioritario, ¿no? Entonces, yo sé que el concurso de ideas no es un proyecto que vaya a salir, porque tampoco creo que haya la financiación. Creo que es bueno tenerlo ya preparado para si un día existiera, pero coincido plenamente y junto con la noticia, perdona que me alargue, con la noticia de este proyecto de ideas que va a salir, también llamaban a que hubiese unanimidad y se hiciera un bloque para todos los proyectos que tienen que ver con la movilidad en Tenerife, ¿no? Que no haya partidos que entren y vuelvan a echar para atrás los proyectos. Creo que hay una enorme oportunidad porque el plan de movilidad sostenible de la isla de Tenerife, que se salió a información pública, ya está publicado. Creo que este debería ser la hoja de ruta donde todos adhirieran, porque además ha sido redactado por varios gobiernos. Entonces, yo creo que también coincido con la presidenta del Cabildo que llamaba al resto de los grupos parlamentarios a apoyar estas iniciativas, ¿no?
No, desde luego que como iniciativa está bastante bien, sobre todo pensando en ese aumento de costes, ese aumento de tiempo, porque todos sabemos que ya con el tercer carril de la Tenerife 5, que esto pues ha traído mucha cola, ¿no? Nunca mejor dicho. Pues se hablaba siempre del cierre de Guamasa, que podría ser una de las alternativas. Luego, viendo un poco este cierre de Guamasa, que las vías paralelas, la Tenerife 253 y la 152, iban a estar también mejoradas para poder hacer ese cierre con garantías. Luego, finalmente, pues parece que en ese tramo sí se va a ampliar la Tenerife 5, y estamos viendo también que ese tren del sur, pues que también está pendiente, y ahora el del norte, pues que podría estar también pendiente de ese concurso, ¿no? Y al final, pues una de las cosas que le viene a todo el mundo a la cabeza, pues es el tiempo que va a durar, el coste de esa obra, y si finalmente pues la gente se subirá al tren para favorecer esas colas en la autopista, ¿no? Entonces estamos hablando de que si no tienes que estar expropiando, si no tienes que estar haciendo grandes proyectos urbanísticos que atañen a varios municipios, pues el tema de ponerlo por encima de la autopista como a un segundo nivel, pues desde luego que podría ser una alternativa bastante interesante, ¿no? Ahora faltaría saber exactamente quién gana ese concurso, ver un poco cómo va a ser el proyecto y ver también la reducción de costes para los vecinos del norte. Iván, ¿crees que esto podría ser la solución definitiva y que la gente pues se vería motivada a dejar el coche aparcado?
Hasta donde nosotros sabemos, esto es un concurso de ideas, o sea, es un proyecto que sobre todo más estético que técnico, para decir, oye, ¿cómo podría ser la solución? Me imagino que con soporte técnico también, pero sobre todo son concursos de ideas. Pero detrás de esto después tiene que haber redacción de proyectos, adjudicación de información pública, impacto medioambiental, etcétera. Yo creo que esto estamos hablando de muy, muy largo plazo. Está bien, porque creo que hay que pensar a largo plazo, y yo creo que es lo que falta en la isla es que haya estrategia, no que se actúe a golpe de, pues vamos a hacer esto, queremos un dinero, vamos a hacer este trozo de carretera, ¿no? Entonces, no, en este sentido, sí nos parece correcto. Creo que hay prioridades. Yo creo que ese, desde el punto de vista técnico, por lo que nos hemos informado, yo creo que levantar eso en la autopista sin hacer el tercer carril famoso, el bus BAO, creo que va a ser complicado, porque ahí se va a tener que estar trabajando. Y según arroja el plan de movilidad sostenible, que se redactó por parte del Cabildo, creo que la prioridad tiene que ser el tercer carril bus BAO desde Los Realejos hasta la laguna, ¿no? Entonces, esto está bien, que vaya marchando, esto tiene un coste enorme, que me imagino que no hay presupuesto a día de hoy para eso, creo, a lo mejor me equivoco, pero hasta donde tenemos entendido, y yo creo que está bien, o sea, esto no quita que tengamos que seguir con las inversiones en infraestructuras prioritarias que han marcado los técnicos que han hecho las redacciones de los planes, y creo que no nos tenemos que salir de ahí. Eso hay que hacerlo, el tercer carril, que es la prioridad, y lo del tren, por supuesto, también tenerlo preparado porque vamos ganando tiempo. Yo creo que uno de los problemas que ha habido es que cuando ha habido presupuesto para infraestructura en Tenerife, no había proyectos listos para ejecutar. Y eso, si lo vamos solventando con este concurso de ideas, que después se convierta en redacción de proyectos, todo lo necesario, creo que va por buen camino.
Hombre, nosotros hasta donde tenemos entendido, también se adhirieron esos trenes del norte y del sur a la red ferroviaria estatal, también para tener ayuda por parte del Gobierno de España y ayudas por parte de la Unión Europea. Entonces me imagino que de ahí vendrá el grueso de la obra cuando toque, que también coincido con usted, que no va a ser a corto ni medio plazo, esto va a ser bastante más tarde. Pero mira, quería justamente preguntarle por, ya que dijo usted que le parece como una solución un poquito más a medio plazo esa ampliación del tercer carril, ¿no?, el Busbao, ¿qué le parece de momento que no se vaya a producir el cierre de Guamasa y que se amplíe por ahí la Tenerife 5?
A ver, el experimento que se hizo en su momento tuvo beneficios para muchos y perjuicios para otros. Si el beneficio fue mayor que el perjuicio, nosotros lo apoyamos, ¿no? Porque yo creo que fue así. El hecho de que se cierre, o se abra o se cierre, creo que tiene que estar soportado en datos objetivos. Y bueno, los datos que tenemos, o sea, compartidos, que funcionó en su momento, ¿cierto? O sea, sí. Funcionó, atenuó lo que son las colas, ¿no?
En un 15%,
sobre todo los que venían desde el valle. Entonces, bueno, nosotros creo que todas esas medidas que van haciendo suman y creo que son necesarias. Todo lo que se está intentando hacer, de poner más policía, las grúas, todo esto es necesario que se haga. El trasladarse, la descentralización de servicios, que la gente no tenga que ir a la laguna para, por ejemplo, hacer una valoración de dependencia, sino que se trasladen los técnicos al norte y se trasladan dos técnicos en vez de 400 personas. Y después también por parte de uno, que creo que todos tenemos responsabilidad, no solo las administraciones públicas. Las empresas tenemos que trabajar para compartir coches, la gente que se traslada, tenemos que facilitar el transporte público, todo esto. También tenemos una parte de responsabilidad en la sociedad civil, ¿no?
¿Cree que de momento las medidas por parte del Cabildo Insular están siendo insuficientes o que hay una línea que se tiene que ir continuando?
A ver, entiendo que no es tan fácil como decir vamos a pedir un proyecto y ejecutarlo. Creo que tiene sus plazos, conocemos, además ha habido mucha información y reuniones y no es tan sencillo como parece. Se están dando pasos, creo que es la vez que más parece que se están moviendo. Pero bueno, creo que todavía son insuficientes en el sentido de que seguimos sufriendo los atascos. Ahora, por ejemplo, mucho menos, porque desde que la universidad ha entrado en época de exámenes y terminaron, mucho menos, y es obvio que es así. Está en la buena línea, pero desde nuestro punto de vista creo que tenemos que ser más rápidos, tenerlo todo preparado, buscar financiación, porque también sabemos que no hay mucha financiación. El convenio de carreteras está prácticamente agotado, queda poco y ya está adjudicado, ¿no?, para ese tercer carril o a más a los rodeos, y bueno, y el proyecto también de la circunvalación de la laguna, que no sé en qué estado está todavía, pero bueno, ¿se podría hacer más? Sí, me imagino que con los medios que hay, tampoco se... No, es un tema no solo de voluntad, sino de poder que se pueda, ¿no?
Pues Iván Rodríguez de Acero, presidente de la Asociación Alicios Norte, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Vamos a tratar también el mismo tema del tren del norte con Juan Manuel Acosta, que es alcalde de Santa Úrsula. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Noticia...
Muy bien, ustedes, sí.
Noticia cuanto menos curiosa, ¿no?, que el Cabildo quiera poner un tren flotante en el norte, que, bueno, siempre hemos oído hablar del tren del sur, que se iba a hacer por tramos desde Adeje hasta San Isidro, ¿no?, y siempre, pues, te viene a la mente, ¿no?, que los vecinos del norte, pues, quizás tengan un poquito más de apuro a la hora de esas instalaciones ferroviarias. ¿Qué opina el alcalde de Santa Úrsula?
Bueno, yo con respecto a lo que comentas del tren del sur, creo que está como mucho más adelantado. Y si recuerdas lo del tren del norte, en su momento, en 2003, hace 20 y pico años, ya se hizo un o se hizo un resumen de impacto ambiental del plan de especial de ordenación de infraestructura y dotación del tren del norte. En esa época después quedó aparcado porque realmente la afección a las viviendas, sobre todo en nuestro municipio, eran exageradas, y bueno, hubo una manifestación en contra, hubo también un acuerdo del gobierno local en el que se decía que bueno, que siempre y cuando ese tren pudiera ser no afectara a las viviendas, bueno, pues que tendría en ese caso es cuando únicamente la corporación podía dar el visto bueno, ¿no? Bueno, esto hace muchísimo tiempo, pero que se viene hablando. Ahora es verdad que el cabildo, porque tampoco va, yo entiendo que no va a perder o no puede perder estar integrado en la red de ferroviaria de interés general que tiene en financiación estatal, y es una cosa a largo plazo. El concurso de ideas me parece adecuado. Es verdad que ya de hace mucho tiempo hay trenes que van suspendidos, tanto como no solo en Corea y en Japón, y creo que en China, y que están dando un resultado más que satisfactorio. Lo que pasa es que nos encontramos en una isla donde el territorio es el que es, y realmente yo creo que las posturas o las soluciones no son una sola, sino que tienen que ver con varias determinaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, con respecto al municipio, pues hace poco nos presentaron también lo del tercer carril. Nosotros no estamos en contra, ni la población tampoco. Tuve una reunión con respecto a eso, y la información, lo que fue negativa en cuanto al nivel de aceptación que podía tener, ¿no? Yo creo que es importante que haya un carril busuado. Lo que pasa es que, como estamos comprobando, la población va creciendo, el territorio es el que hay, tenemos que buscar fórmulas que sean adecuadas. Y como decía al principio, o antes, no es una sola la fórmula, ¿no? El compañero que acaba de hablar ahora ha dicho algo clarísimo. Ahora se notan que hay muchas menos colas porque realmente están los alumnos de la universidad de vacaciones, ¿no? Entonces, el hecho de poner guagua lanzadera a la universidad, el problema más gordo que tenemos es concienciar a la gente, pero para eso tenemos que tener unos dispositivos adecuados para que la gente pueda utilizarlo, y llámese carril busbao, llámese transporte público gratuito y mucho más frecuente. Pero es verdad que en un momento determinado pues tendrás que pensar no en crecer o parar el número de crecimiento, a ver cómo lo podemos solucionar. Pero yo creo que un carril busbao en principio podría ser efectivo, siempre y cuando, lo que siempre hablamos, de que sea un carril busbao con paradas nada más que en determinadas comarcas, porque y que tenga una capacidad mucho mayor, con una frecuencia mucho más avanzada. Y lo del tren del norte lo veo desde el punto de vista que es un medio, como estamos hablando, que es un medio que puede ser un coste asequible, que es un medio ambientalmente, a nivel ambiental, pues no te crea problema, la rapidez, no te ocupa territorio desde el momento que pueda ir en una vía superior. Así que yo creo que son muchas medidas, pero claro, esto está pensado como para un tiempo mayor. Hay que buscar soluciones, que el Cabildo pues ha hecho, como sabes, un estudio de movilidad, y no es una ni dos, hay hasta 20 o 30 soluciones, o por lo menos que se han estudiado, y ver las que son más inmediatas, más rápidas, porque está clarísimo que el índice poblacional o el índice de crecimiento hay que tenerlo en cuenta, y hay que tener en cuenta el número de coches que tenemos, y hay que tener en cuenta que para que la gente pueda dejar el coche tiene que tener no solo un transporte rápido y efectivo, que además sea muy frecuente, que además tenga un aparcamiento disuasorio, que tú puedas dejar el coche en estas zonas determinadas y optar o bien por ese busbao o bien por un transporte público. O sea, las soluciones son variadas, pero yo creo que hay que tomarlas ya.
En el caso, por ejemplo, de que se establecieran esos aparcamientos disuasorios, ¿Santa Úrsula tendría disponibilidad de terrenos para ponerlos, si hicieran una parada en su municipio?
Nosotros ya tenemos un aparcamiento disuasorio, que el proyecto está, porque hubo que modificarlo por la compra de los terrenos, que lo ha hecho el ayuntamiento, y bueno, y el proyecto nos los entregan este mismo, bueno, ya está entregado, y ahora únicamente pedir el permiso determinado que a Carreteras, que en su momento no nos dio. Es un aparcamiento disuasorio que yo creo sinceramente que es uno de los mejores que puede existir, porque está al lado mismo de la autopista, ¿no? Y escoger y dejar el al lado del transporte público, o sea, dejar el coche ahí y acceder a ello, ¿no? Y luego estamos mirando otros también, que vamos a pedir información al Cabildo en la situación que se encuentran. Yo creo que el municipio está en una situación ideal para tener esos aparcamientos disuasorios, que no solo sirven para que la gente pueda dejar su coche ahí, sino que sirve en un momento determinado, que es lo que se está trabajando también para hacer un transporte guiado en las zonas de los barrios, ¿no? Y aparte de eso también para que sirva para que la gente que nos visita al municipio, que quiera conocerlo o que quiera disfrutar de su gastronomía, su zona comercial abierto, está en una zona que caminando pues perfectamente llega a la zona comercial. O sea que yo creo que es un sitio ideal, ¿no? Ya en su momento el Cabildo optó por esta situación también hace años, perdón, y después los últimos 4 años se habían parado lo de los disuasorios, porque nosotros seguimos insistiendo, y al final ha sido el ayuntamiento, cuando vimos que en estos últimos 4 años había perdido el interés el Cabildo por ello en comprar nosotros el terreno, el hacer el proyecto y presentárselo tanto al Cabildo como al Gobierno canario, que nos han dado el visto bueno, ¿no?
No, desde luego que es una buena noticia, y claro, la gente también sabemos que es muy cómoda, que a la hora de coger el coche, si tiene que desplazarse hasta el tren, pues que quiere estar prácticamente a la puerta de la estación, y que tengan ustedes esos terrenos cerca de la autopista, pues desde luego que es una muy buena noticia.
Claro, porque sí, porque permite eso. Es que además hemos detectado además que concretamente en Santa Úrsula, que en varias zonas del municipio, bueno, pues hay coches que están desde las 6 de la mañana y hasta por la noche, ¿no? O sea, está ocupando plazas de aparcamiento para gente que pueda visitar el municipio, y en eso gente que se desplaza o al área metropolitana o al sur, y se ponen de acuerdo y van 5 en un coche y se quedan varios coches aparcados aquí. O sea que es otra de las cuestiones que hay que solucionarla, ¿no?
Sí, quería hacerle una última pregunta, aprovechando también que estamos hablando antes del tercer carril. Siempre se ha hablado de Tacoronte como uno de los municipios más afectados por las expropiaciones en el caso de que se ampliara la autopista. Sé que todavía queda bastante para que afecte a Santa Úrsula, pero quería preguntarle si su municipio también estaría muy afectado con las expropiaciones en el caso de que se ampliara la vía.
Sí, nosotros hicimos una serie de alegaciones junto con la población, miremos el documento, hicimos unas alegaciones por propiedad del ayuntamiento y también los vecinos individualmente, ¿no? Y que creemos que hay zonas que afectan, que no estamos en contra del tercer carril, que quede claro, y la población así lo indicó también, pero que hay que buscar fórmulas. ¿Que sale más caro? Pues posiblemente, pero hay que buscar una fórmula subterránea u otra fórmula, porque realmente el municipio hay zonas determinadas pero muy afectadas. Estamos hablando no solo de vías, sino estamos hablando de infraestructuras, estamos hablando de casas, ¿no? Entonces, bueno, claro. Pues esas alegaciones están presentadas a la Viceconsejería de Infraestructura, ¿no?
Bueno, pues esperemos que salga todo bien y que el día de mañana pues podamos tener otra llamada ya con novedades. Juan Manuel Acosta, alcalde de Santa Úrsula, muchísimas gracias por atender a la llamada.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenos días. Un saludo.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Tenerife.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
La laguna se llena en el mes de julio de coloridos, sonidos, aromas y sabores. Llegan las fiestas en honor a San Benito Abad. Vívelas con nosotros. Música, gastronomía, tradición, baile de magos. Y el domingo día 14, la romería regional. Este año con un guiño especial a la isla de Gran Canaria. Consulta el programa en lalaguna.es. Organiza Ayuntamiento de La Laguna.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar.
Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Haz hueco en tu armario porque llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo. Ven y sorpréndete encontrando todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire libre, con los mejores precios y en el corazón del Valle de la Orotava. Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio, porque El Trompo gira a tu alrededor.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a participar en licitaciones internacionales con organismos como la ONU, el Banco Mundial o la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402, programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
El Festival Canarias Jazz y más lleva al Auditorio de Tenerife el particular homenaje de Chucho Valdés a la banda cubana Irakere. Viernes 5 de julio. Consigue tu entrada en auditoriodetenerife.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
Recuerden que tenemos las líneas abiertas, el 610-1080-11, y miren, hoy les vamos a traer una noticia que posiciona a Tenerife en la vanguardia de la innovación tecnológica. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, anunció que la isla será la sede del primer centro de satélites de Canarias, atrayendo inversiones de alrededor de 300 millones de euros. Este centro, que fabricará y operará una flota de 66 satélites de telecomunicaciones, promete impulsar la economía local y generar empleo cualificado. Además, se destinarán fondos significativos para la investigación y el desarrollo de la isla, fortaleciendo aún más el compromiso de Tenerife con la ciencia y la tecnología. Y bueno, para hablarnos de este tema, tenemos al consejero, a Juan José Martínez, de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo. ¿Qué tal, Juan José? Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos hablando de que esto va a ser un salto importante en las telecomunicaciones, ¿no? Estamos hablando, si no me equivoco, durante el mes de diciembre, fue la última entrevista que hice con usted, que la idea del Cabildo era que pudiéramos tener cobertura hasta en el Pico del Teide.
Pues sí, es un proyecto... En realidad estamos trabajando en dos proyectos que involucran al sector aeroespacial, ¿no? Por una parte, ese proyecto de la empresa Arquimea, que está instalada en el Parque Científico Tecnológico de Tenerife, que bueno, sería un revulsivo muy importante para las comunicaciones en Canarias y en el resto del mundo, porque su propuesta es una red que iría creciendo de tal manera que diera cobertura pues prácticamente en todo el planeta, ¿no? Para eso hemos acordado una alianza entre esta empresa, Arquimea, y el ITER, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables del Cabildo de Tenerife, y estamos trabajando en ubicar en las instalaciones del ITER el centro de control de satélites. Uno de los tres, porque para tener asegurada la cobertura de los satélites en sus órbitas alrededor de la Tierra, es necesario situar en distintos puntos que se solapen entre sí otros dos centros de control de seguimiento de satélites. Pero el principal, el centro de control principal, estaría en Granadilla, en las instalaciones del ITER. Y por otra parte, estamos trabajando también en colaboración con el Instituto Astrofísico de Canarias en un proyecto de satélites vinculado en esta ocasión con la observación en este caso, pues de la superficie no solo de Tenerife, sino en conjunto del archipiélago y también en una zona muy importante del mar que nos circunda, ¿no? Con todo lo que eso puede suponer de apoyo de cara a la prevención de incendios, a la determinación, pues por ejemplo, de grados de humedad en determinadas zonas del territorio, a, por ejemplo, en la superficie del mar, pues detectar aparición de microalgas, de manchas de contaminación, incluso hasta de embarcaciones ilegales que normalmente se corresponden, desgraciadamente, en los últimos años en nuestras aguas con la llegada de inmigrantes en las situaciones límite en las que llegan. Bueno, pues contar con estos satélites de observación nos permitiría también grandes avances en este sentido.
No, y también que tenemos en cuenta que ahora pues espera un verano bastante cálido. El Cabildo sabemos que ha estado pendiente también de esa prevención de riesgos forestales debido al calor, a la sequía, a las altas temperaturas. Y luego, pues claro, durante el mes de diciembre, si mal no recuerdo, también sacaron ese satélite, el Alisios 1, que era el que iba a estar encargado de esa observación, ¿no? Y vemos que ahora mismo en este verano pues cobra más importancia que nunca este control aéreo de Canarias.
Sí, sería incluso más que aéreo, porque bueno, los drones tienen limitaciones en cuanto a alcance y en cuanto a superficie que pueden cubrir. En este caso, con la red de satélites que estamos en colaboración con el IAC diseñando, pues podríamos tener una imagen de Tenerife cada 3 horas, que para hacernos una idea del grado de resolución que tiene, podría detectar un fuego que ocupara 1 metro cuadrado de terreno. Es decir, en sus inicios, pero muy, muy, muy inicios, cuando todavía no es ni un incendio, sino casi categoría de hoguera, ¿no? Porque 1 metro cuadrado, pues tendría una resolución capaz de detectar este tipo de fenómenos. Incluso para el medio ambiente en general, más allá de la prevención de incendios, pues tiene una resolución que permite en determinada zona pues determinar el número de árboles que hay, incluso las especies a las que corresponde, ¿no? O en zonas que vienen bien también, de nuevo, para la prevención de incendios, pues detectar qué masa combustible puede haber en determinadas zonas y, por tanto, pues que los dispositivos de contraincendios pues tengan unas previsiones más acertadas de cómo puede evolucionar un fuego, o del grado de humedad del terreno. También es capaz de detectarlo, ¿no? Por tanto, es una herramienta muy importante que desde luego contribuye a obtener también datos que son relevantes para seguir avanzando en el conocimiento de nuestro medio ambiente, en la prevención de incendios y otras catástrofes, y también en el mar, ¿no? Que tener esa capacidad, por ejemplo, de detectar en una determinada zona qué población de cetáceos hay, pues es también un dato muy importante, ¿no? Es decir, que tiene toda una variedad de utilidades y de posibilidades que desde luego van a contribuir mucho a la mejora de nuestro medio ambiente, nuestro entorno y a la ciencia en general en Tenerife.
Y esta flota de 66 satélites estarían divididos en estos dos bloques que tiene el Cabildo de control de incendios forestales, de por ejemplo el tema de avistamiento del mar, del control de la humedad, o también estaría esos mismos satélites, me refiero, estarían también integrados dentro del sistema de telecomunicaciones.
No, son dos satélites distintos, son dos redes de satélites distintos. Una, que es la que lidera la empresa Arquimia, donde nosotros tenemos una participación minoritaria en cuanto al impulso del proyecto, porque es un proyecto que trasciende Canarias y la idea es pues tener una cobertura de ámbito mundial similar a proyectos como el Elon Musk ha lanzado también de satélites 4G, estos serían 5G, tendrían un plus de capacidades sobre lo que ahora mismo existe, pero eso es una red concreta, y luego está la red que impulsamos nosotros desde el Cabildo, donde ahí sí que van a ser, es una red de hasta 8 satélites que van a tener esa capacidad de darnos cada 3 horas información permanentemente sobre la situación de Tenerife. También tiene capacidad también para mover las órbitas de tal manera que podamos ir pues moviendo la cobertura de datos que tenemos en función de la zona que más nos interese o la resolución también que se busca de una determinada zona en función de si estamos afrontando un incendio o si queremos imágenes en concreto para algo que tenga que ver con un proyecto de investigación, porque en esta red vamos a involucrar a la Universidad de La Laguna, al Centro Superior de Investigaciones Científicas, al Instituto Oceanográfico, por supuesto al IAC, porque de aquí se obtienen muchos datos que luego pueden ser de mucha utilidad para el desarrollo de distintos proyectos de investigación en estas instituciones que tienen presencia en Tenerife.
Y estamos viendo también que el Cabildo, además de estos satélites, pues también ha hecho una inversión importante en materia de conectividad, ¿no? Hablando de estos cables submarinos, que hace un tiempo habíamos hablado que llegaba uno desde la península, si no me equivoco, a Gran Canaria, pero también hay otro que ha llegado a Tenerife, ¿no?
Sí, bueno, son todos, con independencia de conectemos por una isla o por otra, son todos de Canalín, la empresa del Cabildo de Tenerife, que se especializó en su momento en la instalación de cables submarinos con el objetivo de hacer de Tenerife y a la postre Canarias uno de los territorios mejor conectados del mundo. Son ya 11 los cables submarinos que tocan en alguna de las islas, que a su vez las tenemos todas conectadas entre sí con fibra óptica, de tal manera que el punto donde entra pues es irrelevante dentro del contexto del archipiélago, porque luego lo tenemos pues prácticamente todas las islas conectadas, y eso es un factor que nos da competitividad a Tenerife como isla de cara a poder, pues por ejemplo, estas iniciativas de comunicaciones, pues tener la capacidad luego de todos esos datos que se obtienen, que se bajan al centro de satélites que tendríamos en el ITER, pues puedan salir al mundo entero por fibra óptica, que tenemos de primer nivel y con las máximas capacidades que ahora mismo la tecnología permite.
Pues sí. Juan José Martínez, pues mira, felicidades por este proyecto. La verdad que es bastante ilusionante, bastante novedoso. Y nada, le agradecemos que haya estado en los micrófonos de la cadena COPE explicándolo paso por paso.
Como siempre, cuando quieran, estamos a su disposición para explicarlo. La verdad que son proyectos apasionantes que yo creo que hace unos años nos decían que Tenerife iba a poder estar pues con iniciativas en el sector aeroespacial y diríamos pues que es una locura, ¿no? Lo cierto es que todo ese trabajo que se ha ido haciendo apoyando el Instituto Astrofísico, los propios desarrollos que ha hecho el ITER, Canalín, etcétera, han ido sumando de tal manera pues que ahora eso podamos empezar a ver que puede ser una realidad en pocos años en Tenerife.
Pues sí. Juan José Martínez, consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, vamos a hablar también ahora con el inspector Javier Fleitas de la Policía Local de La Laguna, y es que les cuento, la Policía Local de La Laguna ha lanzado una advertencia a todos los conductores a través de su cuenta en la red social X, también conocida como Twitter, y las autoridades han recordado que avisar a otros conductores sobre la ubicación de los controles pues es una práctica prohibida y sancionable. Esta conducta no solo interfiere con el trabajo policial, sino también pone en riesgo la seguridad de todos. Así que vamos a hablar ahora mismo con Javier Fleitas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludarle.
Igualmente. ¿Cómo estamos viendo este comportamiento en los conductores de La Laguna? ¿Cómo son las señales que se hacen para avisar de los controles?
Pues mira, la verdad es que cada vez es más habitual el uso de estas redes sociales o de los grupos de WhatsApp para avisar de la presencia de los controles policiales que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Y así como la presencia de radares de velocidad. Sin embargo, bueno, no nos damos cuenta o no somos conscientes de que este comportamiento lo que hace es permitir a los infractores evitar o eludir el cumplimiento de la ley, ¿no? Poniendo en riesgo el resto de usuarios. Es por esto por lo que, bueno, desde la Policía Local se han dictado estas publicaciones en redes sociales. Lo que intentamos destacar es que avisar a estos a otros conductores sobre la existencia de controles policiales efectivamente está prohibido. Está prohibido no solo por el Reglamento General de Circulación, sino también por la Ley 4/2015 de Protección a la Seguridad Ciudadana. Todo esto lo que intentamos pues apelar a la colaboración y la responsabilidad de los ciudadanos, pues porque son claves para erradicar estas conductas, ¿no?, en la carretera.
Estamos viendo que hace un par de años, digamos que las señales que emitían los conductores pues era a lo mejor picando luces, como avisando de, oye, al sitio al que vas, pues que sepas que hay policía, y ahora estamos viendo que también esas tácticas se han modernizado y ahora son por redes sociales o por aplicaciones.
Claro, efectivamente. El propio reglamento lo que prohíbe es dar aviso, precisamente eso, haciendo uso de las señales luminosas con los destellos, ¿no? Esto se trata de una infracción grave al reglamento de circulación y, bueno, conlleva una sanción de 200 euros. Salvo que el destello pues pueda causar un deslumbramiento, entonces la infracción sería más grande, ¿no? Pero es verdad que ahora se utilizan otros medios, no se utilizan los destellos de luces, sino se hace uso de estas redes sociales o de grupos de WhatsApp. Pero por eso hacía hincapié en la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana, porque también prohíbe el uso no autorizado de imágenes o datos que comprometan una operación policial. En este caso, un control puede estar realizado por motivos de seguridad, no solo por evitar drogas, alcohol o los conductores que carezcan de permiso de conducir. Se puede estar realizando por un objetivo de garantizar la seguridad colectiva. Pues a lo mejor localizar sustancias estupefacientes, armas o elementos prohibidos, o incluso personas que pueden estar reclamadas por otro juzgado y que son interceptadas en estos controles, ¿no? En este caso, la propia Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana, el impedir estas operaciones policiales, pues lo sanciona como infracción grave también, ¿no? Y cuya sanción puede superar los 600 euros, ¿no? Entonces, de ahí la recomendación que hacemos de colaborar y de ser responsables a todos los ciudadanos, porque los controles entendemos que son esenciales para garantizar la seguridad colectiva de todos nosotros. No solo es para un carácter recaudatorio, como muchos piensan, ¿no? El objetivo de los controles siempre es preventivo y disuasorio. En ningún caso es recaudatorio, ¿no?
No, y desde luego, viendo los datos que tenemos también en Canarias de que uno de cada cinco conductores que se someten a un test por drogas da positivo, pues desde luego que es para pensárselo a la hora de pensar el día de mañana. Oye, pues mira, voy a hacer una señal por quedar como vamos a decir, como buen conductor con otra persona, porque al final es el efecto contrario al deseado, ¿no?
Efectivamente, y ya que hablas de estadística, pues importante la estadística que nos da la Dirección General de Tráfico. De los fallecidos por accidente de tráfico el año pasado, la mitad de ellos, de los conductores fallecidos, habían dado positivo en alcohol y drogas. O sea, es un dato muy relevante. El 52% ha dado positivo en alcohol y drogas. Entonces, los fallecidos por accidente de tráfico son causa importante en España. Es la tercera causa de muerte violenta después de los suicidios. O sea, que imagínense, ¿no? Estamos hablando de que con estos controles, si conseguimos evitar que se produzcan esos accidentes y como consecuencia que las víctimas o fallecidos pues disminuyan, pues imagínense la labor que podemos hacer, ¿no?
No, desde luego. Hay que mandar un mensaje a los conductores, ya no solo de La Laguna, sino también de Tenerife y de toda Canarias, que estas prácticas dejen de hacerlas porque al final pues son vidas las que se intentan proteger. Javier Fleitas es policía local de La Laguna, inspector de la Policía Local de La Laguna. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, un placer. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto, compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ven a las fiestas del Sausal del 28 de junio al 7 de julio. Ruta de la Tapa, galas, concurso, actividades infantiles, religiosas y deportivas. 29 de junio, noche de DJ con Renzo y Dry Castellano. 5 de julio, noche latina, con tributo a los Billos Caracas Boy. 7 de julio, día de las tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Mézclate conmigo, que el balcón y la mar tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que el balcón y la mar tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te traje.
Vamos a pasar a este tiempo de análisis. Vamos a saludar a Nacho Martín. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Y a Humberto Gonar. ¿Qué tal, Humberto?
Hola, buenos días.
Bueno, tenemos temas interesantísimos de este fin de semana. Vamos a empezar, si quieren, con el proyecto este del Cabildo de Tenerife, ¿no? Este concurso de ideas para para el tren del norte, el tren flotante o magnético. ¿Qué opinas, Nacho?
Hombre, yo creo que, bueno, el otro día salía yo de Santa Cruz y no pude llegar a la cola, porque la cola ya, la cola de la autopista del norte ya llegaba a la entrada de Santa Cruz. Es decir, que yo creo que hace falta tomar medidas, ¿no? Hace un año el Cabildo, la presidenta del Cabildo, habían dicho que en 90 días serían capaces de solucionar las colas, y las colas se van multiplicando, y ahora nos descolgamos con un concurso de ideas, que los concursos de ideas los carga el diablo, porque eso significa que no va a salir nunca. Un concurso de ideas para un tren supersónico que no va a solucionar las colas, sino que va a saltar las colas. Entonces, a mí me preocupa, porque a mí me parece que la movilidad en la isla es un problema serio, que hay que tomarse en serio y que no se está abordando, ¿no? No sé lo que opinará Humberto.
Humberto, ¿qué opinas?
Pues yo en contra de lo que dice Nacho, yo he de felicitar a la presidenta del Cabildo, porque realmente creo que la única solución de la viabilidad de la carretera es realmente no agotar el territorio, sino ir por encima, por el aire. Y la realidad es que se ha dejado en el aire, y yo creo que este proyecto se va a quedar en el aire.
Humberto, una cosita, que se te está escuchando un poquito entrecortado, a ver si podemos mejorar la cobertura. Pero bueno, en líneas generales, pues mira, de momento coincido contigo. Estuvimos hablando hace un rato con la asociación Alicios Norte y también con el alcalde de Santa Úrsula, y justamente pues hablamos de eso mismo, ¿no? De que es un proyecto que se encargaría pues de no destrozar más el territorio, sería pues ponerlo encima de la autopista, de la Tenerife 5, y a mí, claro, la duda que me viene ahora, Nacho, es simplemente la inversión, cómo será, porque claro, estamos hablando ahora mismo no estaríamos contando con expropiaciones ni con recalificaciones del terreno, sino que sería por encima de la autopista. ¿En este aspecto crees que podría ser mejor opción?
Yo creo que ese proyecto yo lo veo complicadísimo. Para empezar, en el norte todo lo que haga, o sea, hay que tener en cuenta que el Cabildo no ha sido capaz de ampliar la autopista, ni en el norte ni en el sur, y eso que en el sur es más fácil, en el norte es prácticamente imposible, porque hagas lo que hagas, vas a tener que expropiar, y vas a tener que comer territorio, y te vas a tener que expropiar a mucha gente. No se ha hecho en ninguno de los dos sitios. Se han perdido 13 millones de euros en este último año en fondos europeos para crear carriles específicos de transporte público. Es decir, que la gestión en materia de carreteras es muy mejorable. Y yo creo que ese tren pues que se va a quedar en la nada, porque es decir, ¿dónde lo metes? ¿Cómo lo metes? Es decir, la propia presidenta ni siquiera se atrevía a concretar, sino que hablaba de un concurso internacional de ideas.
Claro.
En fin, bueno, no sé, les dejo a ustedes la interpretación, ¿no?, de la noticia.
Humberto, ¿qué opinas? ¿Nos saldrá esto más barato si es vía aérea o mejor sería por arras de suelo?
Yo antes jugaba con una ironía por aquello de que el tren se queda en el aire. Yo prefiero poner los pies en el suelo y pensar que el tiempo se nos va, que nos quedamos con cartas a los Reyes Magos en este concurso de ideas. Fíjate cómo está la situación con el tren del sur, y estamos hablando de un proyecto que se nos pierde, no ya en millones, sino sobre todo en tiempo, cuando resulta que lo que es el cierre del anillo insular lo tenemos enconado con un proceso también judicial de la empresa adjudicataria, de quién lo estaba ejecutando, y es que de verdad la solución. Hay que tener la isla en la cabeza, hay que planificar, pero esto viene a ser una carta de los Reyes Magos para dilatar un proceso que el que está en la cola con el volante en la mano no entiende que no se den otras alternativas.
Claro, no, y pendiente también de ese proceso judicial, que a ver cómo queda esa indemnización y cómo queda el presupuesto después de eso. Vamos a pasar a otro tema. Este fin de semana fue también el concierto de Chiran, que bueno, tuvo un exitazo aquí en Santa Cruz de Tenerife, ¿no?, en ese Heliodoro Rodríguez López, y la pregunta que les voy a hacer a los dos, además de si tuvieron la oportunidad de ir, es de cómo vieron esta instalación del estadio, que estamos hablando de que van a hacer una reforma, desde mi punto de vista un poco tardía, porque ya en menos de 2 meses ya empieza el Tenerife la temporada, y a mí me preocupó personalmente el estado del césped. No sé qué opinan ustedes, Nacho.
A ver, yo pienso que el Heliodoro necesita una reforma integral. A mí no me gusta la idea de hablar de una reforma del Heliodoro y de a la vez soltar, sin haber reformado el Heliodoro, estar hablando de un Tenerife Arena. a mí no me gusta, porque yo creo que si vas a hacer un Tenerife Arena, aprovecha y hazlo todo junto y haz un estadio digno y un recinto moderno a las afueras de Santa Cruz, me parece bien, pero yo creo que los dos proyectos me parecen inabarcables y además, si tienes el estadio en el estado en el que está, ocúpate primero de tener un estadio en condiciones dignas y aquí se ha perdido mucho tiempo.
Aquí estoy totalmente de acuerdo, es que al final el estadio tampoco se puede ampliar en gran medida porque tienes los edificios de herradura pegados, tienes también el pabellón este deportivo que están ahora construyendo al lado de la tribuna. Realmente el estadio no reúne las condiciones actuales para un club del siglo XXI. Humberto, ¿qué opinas aquí?
Se me parte el corazón por algo más práctico. Mientras nosotros no tenemos claro, parece que no sabemos dar un golpe certero en la infraestructura deportiva, dónde vamos a hacer el estadio, la realidad es que estamos hablando ya que Gran Canaria va a tener una sede del Mundial, ¿no? Entonces, no quiero alimentar el pleito insular, lo único que quiero es establecer la diferencia de que es posible otra forma de gestionar y que no podemos estar siempre divagando o con proyectos, si lo íbamos a hacer el Tenerife Arena, lo íbamos a hacer en la nueva ciudad de Cabo Llano en el 2030, es que los años se nos vienen encima y no aportamos soluciones.
Bueno, les dejamos ahora mismo que vamos al Boletín Nacional. Nacho Martín, Humberto Gonar, muchísimas gracias por estar con nosotros y este ha sido nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muiño. Un saludo.